8:30, una hora menos en las Islas Canarias, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Es la emisión correspondiente al 7 de julio de 2018. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Avanza la siega de cereales, mientras en la península hay quejas por los bajos precios, en Canarias se quejan por el desabastecimiento de estos productos. Cientos de agricultores se concentraron el jueves en Sevilla ante el consulado de Estados Unidos en la ciudad para pedir que retiren los aranceles a la aceituna de mesa. Más de la mitad de las explotaciones agrarias españolas son consideradas pequeñas explotaciones y cuentan con menos de 5 hectáreas, según una encuesta de la Oficina Estadística Europea. El año pasado desperdiciamos menos alimentos. A pesar de ello, los españoles tiramos a la basura cada semana 23,6 millones de kilos de alimentos. La eurodiputada popular española Esther Herrán será la encargada de redactar el informe parlamentario sobre el texto principal de la reforma de la PAC, el relativo a los planes estratégicos. El Parlamento Europeo sigue trabajando en una resolución para reclamar un plan comunitario sobre el lobo y su coexistencia con la ganadería extensiva. Mientras tanto, el director general de Medio Ambiente de la Comisión, el español Daniel Calleja, sigue mirando para otro lado. Los productores de cereza del Valle del Jerte piden que se cambie la línea de seguros para este sector y desde Valencia quieren que Agroseguro adelante los pagos por los daños provocados por las tormentas. Tendremos nuestras secciones habituales y también la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Rubén del Campo, muy buenos días.
Buenos días, César, ¿qué tal?
El titular primero.
Bueno, pues este fin de semana esperamos tormentas fuertes y granizadas en el norte peninsular y temperaturas en ascenso. Calor, que va a ser protagonista la primera mitad de la próxima semana, aunque a partir del miércoles las temperaturas bajarán y volverán las tormentas.
Luego hablaremos de si viene ola de calor o no viene ola de calor y nos lo explicará. Si se cumple 5 años y 7 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011, pasaron de 500.000 euros a 2 millones de euros y sigue la callada por respuesta. Ni Ignacio Machetti, presidente, ha dicho esta boca es mía, ni Inmaculada Poveda, directora general, han dicho esta boca es mía, ¿dónde fue a parar ese dinero? Y lo que es más gordo, desde el Ministerio de Agricultura y desde la Dirección General de Seguros, pues tampoco han dicho nada a Agroseguro para que explique dónde fue ese dinero. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Encrespo, Lucía Díaz, María López y Pilar Abad. En el control de sonido se encuentran... No me habéis dejado los papeles hoy, decía Álvaro Español, y en el control central, el caudillo Orihuela, de Español a Caudillo.
Agricultor, ¿quieres ganar más y tener mejores cosechas? Fertinagro Biotech puede ayudarte. Contacta con tu distribuidor habitual o cooperativa y pregunta por el servicio AgroVIP de Fertinagro Biotech. Expertos en nutrición vegetal tienen el plan de fertilización que tu cultivo necesita. Fertinagro Biotech, comprometidos con el agricultor.
Hoy, 7 de julio.
1 de enero, 12 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín.
Tenemos nuestro concurso y también están en juego 4 agrotransistores de última generación. Nos tienen que decir dónde nació San Fermín. ¿Dónde nació San Fermín? Y están en juego 4 agrotransistores, como decía, de última generación. Y formas de participar en el concurso: teléfono gratuito 900 50 60 06, también a través de nuestra página web www.agropopular.com. Y entran ahí, buscan el apartado de este concurso, rellenan los datos, envían y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir. Y además, en esta red social es imprescindible colocar junto a la respuesta para optar al premio el hashtag o etiqueta elegido para este sábado, almohadilla agropopular sabor. Almohadilla agropopular sabor, no se olviden, junto a la respuesta en el caso de Twitter.
¿Y por qué este hashtag? Porque vamos a hablar en nuestra sección de innovación y de investigación del descubrimiento de nuevos genes que inciden sobre el sabor del tomate. No se lo pierdan. Y también nuestro médico de cabecera, para finalizar, las propiedades del tomate. Más.
Si prefieren participar a través de Facebook, también pueden hacerlo en esta red social. Igual de sencillo, facebook.com/agropopularcope. Y aquí el único requisito, pulsar en me gusta si aún no lo han hecho para estar abonados.
¿Qué nos han dicho los oyentes?
A través de Facebook, en cuanto a la información, el futuro de la PAC y la cadena alimentaria, prioridades de la presidencia austriaca, Antonio Rodríguez comentaba que, a su juicio, las prioridades deberían ser los contratos tipo con referencia al coste de producción y margen para el agricultor. Con respecto a otra noticia que colgábamos en nuestra web y compartíamos en Facebook, continúan los descensos en los precios de los cereales, según los comerciantes. Pedro Gallardo apuntaba que no tiene ningún sentido el descenso en los precios. Los operadores, añadía, tratan de arruinar el trabajo de todo un año de trabajo del agricultor.
Luego hablaremos de eso. Antes, lo más visto en nuestra web a lo largo de la semana.
En primer lugar, la noticia: la Unión de Extremadura denuncia el precio ruinoso de la fruta y la complicidad de la consejería. Después, la información: límite de ayudas directas, se puede dividir la explotación de cara a la nueva PAC. Y en tercer lugar, la noticia: la guerra de la leche y el filete.
Pues nos vamos a segar.
Trigal.
Cooperativas Agroalimentarias ha revisado al alza su previsión inicial de cosecha de cereales para la presente campaña 2018-19 en España, que sitúa ahora en 23,83 millones de toneladas frente a los 22,57 millones que avanzó hace unas semanas. Y considerando solo los cereales de otoño-invierno, apunta a un volumen total de 20,4 millones de toneladas. Más datos.
La nueva cifra prevista supondría un incremento del 53,5% respecto a la campaña anterior. Según las cooperativas, se presenta una buena cosecha, larga, ya que todavía hay una zona importante cerealista sin cosechar, que se ha retrasado más de lo previsto a causa de las intensas lluvias de la primavera. Además, han destacado el buen rendimiento medio de todos los cereales, de algo más de 4 toneladas por hectárea. Por comunidades autónomas, Castilla y León se recupera de la fuerte caída de la cosecha que registró como consecuencia de la sequía en la campaña pasada y alcanzará, según las previsiones de las cooperativas, un volumen de 8,33 millones de toneladas. Y ya que hablamos de las cooperativas, hay que decir que este sábado se celebra el Día Internacional de las Cooperativas, cuyo lema en esta edición es Sociedades Sostenibles Gracias a la Cooperación.
Pues nos vamos a segar. Jesús Raso, muy buenos días.
Buenos días, don César.
¿Dónde estás?
En Camarena.
Provincia Toledo. De Toledo.
Toledo.
Bueno, ¿ya estáis faenando?
Sí, ya hemos dado una vueltecilla.
¿Cómo están saliendo las cosas?
Bastante irregulares, porque aquí sufrió mucho el cereal en la nacencia, había poca humedad, tardó en venir la humedad, y en las tierras fuertes, que son las mejores, se perdió bastante hasta que nació, no hay hijo, entonces hay mucha desigualdad.
¿Y eso?
Luego la hierba a última hora aprieta mucho, como el agricultor no ha echado herbicida porque no venía hierba, se han juntado muchos factores que para mí, por esta zona va a ser bastante, no va a ser tan malo o catastrófico como el año pasado, porque si no apaga y vámonos, pero no va a ser como hace dos años, que fue bastante sencillo.
Es que hace dos años de media en España fue prácticamente casi récord histórico.
Bueno, yo le digo sobre esta zona, y aquí se ha segado cebadas, triticales, trigos y alguna avena, y que hay alguna que rebase los 3.000 kilos, pero también las hay algunas que rebasan los 1.000 para abajo, o sea que hay una horquilla entre 3.000 y 1.000 kilos por hectárea, ahí la media podría estar en 2.000 o por ahí, más o menos, y por ahí andan así las cosas. Lo que pasa, eso sí que es verdad, una anotación que quería hacer, que es de vergüenza los precios de cereales que hay, con lo que a los precios que estamos comprando los insumos, porque al paso que vamos a comprar gasoil esta cimentera.
¿De qué precios se habla por allí?
Se arrancó muy fuerte. A lo primero, hace 15 días, se pagaron, yo hablo en pesetas para entendernos, se habló de sobre 29 pesetas, pero se ha ido desplomando, y se están haciendo operaciones sobre 26, 26,50. Lo que pasa que el que hace la operación pues no lo dice, porque el que quiere comprar no quiere poner precio, la lonja unos han puesto precio, y estarán a ver si ponen el precio más bajo, claro. sea que, según comerciantes que conozco, que hay ya he hecho contratos para todo el año a un precio entre medias, no voy a decir el precio exacto, pero entre las 25 y las 29 pesetas, ya hay precios cerrados en algún almacenista y algunos operadores de cereales, fábrica de pienso, para hacer contratos para todo el año.
Cotizaciones más cercanas a Toledo, en la lonja de Ciudad Real, la cebada a 154 euros, repetición de precios, el trigo gran fuerza 220, es la primera cotización, el trigo de media fuerza 198, los trigos chamorro 122, el trigo panificable 173, los trigos forrajeros 166 y el medio secadero 183, en este último caso con repetición de precios. Gracias, Jesús, que se dé bien.
Venga, muchas gracias y un saludo.
Buenos días. Y tenemos datos de otras campañas. Por ejemplo, la producción de cítricos en Andalucía ha alcanzado los 2,15 millones de toneladas.
Esta cifra supone un 4% más que en la campaña anterior, según datos de la Consejería de Agricultura del mes de junio. El aumento contrasta con el descenso experimentado en el resto de España, donde, según las estimaciones, la cosecha cae un 10% en conjunto. Del total de cítricos cosechados, el 75% son naranjas dulces, un 18% mandarinas y un 5% limones. Por provincias, la producción ha aumentado en Málaga, Sevilla y Córdoba, y Huelva se mantiene prácticamente sin variación, y el resto ha bajado.
Súbeme la canción de los segadores. ...8.41 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular. Abrimos ahora el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla.
Saludo a don Miguel Ángel Riesgo, el presidente del FEGA y encargado de nuestra ventanilla. Don Miguel Ángel, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Consulta de Esther. ¿A quién pasan los derechos de la PAC cuando ha finalizado el contrato de arrendamiento de unas tierras y no se ha especificado en el contrato nada al respecto? ¿Pasan automáticamente al propietario de las tierras o se queda con estos derechos el arrendatario aunque las tierras vuelvan a su propietario puesto que no se ha renovado el contrato?
Bueno, pues este es un clásico, ¿no? Se ha explicado en muchas ocasiones que los derechos no están ligados a ninguna hectárea en concreto. Por lo tanto, en este caso que cuenta la oyente, en el que entiendo que los derechos son propiedad del arrendatario, es este arrendatario el que se queda con los derechos y no tiene obligación de devolvérselos al propietario de la tierra cuando le devuelve las parcelas en las que estaba usándolos. Si lo normal es que busque otras tierras en la misma región de pago básico donde utilizar los derechos. Por eso es muy importante, y lo han recordado ustedes muchas veces en sus programas, que en su programa, que en los contratos se especifique, mediante un acuerdo privado, qué va a pasar con los derechos tras acabar el arrendamiento de la tierra.
Repetimos una idea que ha dicho usted al principio, que los derechos no van ligados a la tierra.
Exacto. No hay un derecho para cada hectárea, no. Los derechos se pueden utilizar en diferentes hectáreas.
El pasado 30 de junio finalizó el periodo de pago de las ayudas directas de la PAC correspondientes a la campaña 2017 por parte de las comunidades autónomas. Según sus datos, los del FEGA se habían abonado hasta esa fecha 4.940 millones de euros. ¿Qué balance se puede hacer del pago y qué deben conocer aquellos que no hayan cobrado?
Bueno, pues yo creo que es un balance positivo. Es aproximadamente el 97,5% de las ayudas que esperamos pagar a lo largo del año hasta el 15 de octubre. Y eso nos permite, el haber pagado más del 95% por reglamentación comunitaria, nos permite seguir pagando a los expedientes que todavía queden pendientes sin ningún tipo de penalización. Por lo tanto, esos expedientes, esas personas que todavía no hayan cobrado, que sepan que aunque se ha pasado la fecha del 30 de junio, las comunidades autónomas les van a seguir abonando las ayudas sin ningún problema hasta el próximo 15 de octubre, que sí que ya es la fecha final de pago. Pero yo creo que hay poquitos expedientes pendientes. Nosotros calculamos que se pagarán todavía eso, 75 o 100 millones como mucho. Y la campaña, pues creemos que ha sido normal y bueno, pues un éxito el haber logrado llegar a esa cifra de pagos.
Pues muchas gracias, don Miguel Ángel Riesgo. Consultas para él en nuestra página web o en nuestra dirección de correo electrónico www.agropopular.com o también a través de esa dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Esperamos sus comunicaciones para ir contestando en las próximas semanas antes del paréntesis de las vacaciones. Don Miguel Ángel, muchas gracias. Muy buenos días.
Muchas gracias a usted. Bueno, hasta la semana que viene.
El himno de la PAC. Y ya que estamos hablando de dinero, decir que el Boletín Oficial del Estado publicó el miércoles los presupuestos generales del Estado de 2018, que recogen una dotación de 9.649 millones de euros, un 1,78% más que en 2017, para las áreas que eran competencia del antiguo Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Y también señalar que el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha autorizará el próximo martes una nueva convocatoria de incorporación de jóvenes al sector agrario. Tendrá una dotación de 50 millones de euros. Además, dará el visto bueno a otra convocatoria, en este caso de mejora de explotaciones, dotada con 40 millones. Finalizamos así este consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
Recordamos la pregunta de hoy: ¿en qué lugar nació San Fermín? Hoy se celebra su festividad. ¿En qué lugar nació San Fermín? Y formas de participar en el concurso: están en juego 4 agrotransistores de última generación. Teléfono gratuito 900 50 60 06. A través también de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, envían y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Mamen.
Sí, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario en esta red social, y pulsando en seguir si aún no lo han hecho. Y otro requisito imprescindible para optar al premio si participan a través de Twitter, que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta #AlmohadillaAgropopularSabor. AlmohadillaAgropopularSabor. Si prefieren participar a través de Facebook, también pueden hacerlo. Entran en facebook.com/agropopularcope y no se olviden de pulsar en me gusta si no lo han hecho en semanas anteriores.
José Marcos, a través de Twitter, da la respuesta y dice: desde la Unión de Campos en Valladolid, la campaña de verano con la cebada año normalico y nada más empezar la tormenta. Man Azul 100 nos escribe desde Valencia y da también la respuesta. Y ahora vamos a hablar de la situación de COP y también de aceite de oliva.
Ayúdenme porque estoy prisionero de Hacienda y esto no hay cristiano que lo entienda.
Don Antonio Luque es el presidente de COP. Don Antonio, buenos días.
¿Qué hay, César? Buenos días.
¿Es de COP la mayor cooperativa de España?
Fui en facturación en 2017, sí lo ha sido, sin lugar a dudas.
Bueno, enhorabuena porque hoy es el Día Internacional de las Cooperativas.
Muchas gracias, aunque seguimos teniendo bastante enemigo.
Bueno, primero, ha aparecido esta semana una noticia en El Economista que hablaba de unos problemas con aduanas. ¿Quiere explicarlo usted?
Muy breve. En la Unión Europea parece que no, pero se importan más de 150.000 toneladas de aceite de oliva de países terceros de media todos los años, unos años con otros, incluso algunos años mucho más. Cada kilo de aceite de oliva que se importa tiene que pagar un arancel, salvo que se cumplan unas condiciones, la primera que sea exportado a países terceros y una serie de exigencias. Nosotros teníamos contactos, relaciones comerciales con una empresa que se llama Pompeya en Estados Unidos, que venía trabajando comprando aceite de oliva en países terceros, refinándolo en países terceros o trayéndolo a la Unión Europea, refinándolo aquí, bien en Italia o bien en España, en otros países, y llevándoselo para Estados Unidos. DECOS, con su trabajo comercial que tiene que hacer para vender el aceite de nuestros socios, contactó con esta empresa, hizo cada vez mejores relaciones y empezamos a le planteamos que ese trabajo, en vez de que se lo hiciera un tercero, que se lo hiciéramos nosotros. El aceite que venía de países terceros, nosotros lo refinábamos y se lo mandábamos a ellos. Desde 2014 que empezamos, pues probablemente hayamos pedido la exención, ese tipo de ayuda para no pagar el impuesto, de más de 20 millones de euros. Es verdad que en el 2015 tuvimos un problema de aproximadamente en el entorno de 3 millones de euros que esta compañía tuvo que pagarnos como mayor precio para pagar el impuesto, que no conseguimos subvencionar la subvención. Bueno, solo hemos conseguido en los acuerdos con esta compañía que Decod, desde hace 5 años que prácticamente no vendía nada en Estados Unidos, ahora vende más de 30.000 toneladas de aceite de oliva español en Estados Unidos. Solo hemos conseguido que el trabajo de refinado, de lo poco que cada vez menos compren países terceros esta compañía, que antes lo hacían otras empresas que no eran cooperativas, en España o fuera de España, lo hace una cooperativa. Es un grave problema que las cooperativas hagamos estas actividades comerciales, y si hay un margen y un dinero que ganar, pues que vaya para nuestros agricultores. Y además, pues ¿qué hemos cometido? ¿Qué fallos más hemos cometido? Pues que hemos comprado el 50% de esta compañía de Pompeya, y que hoy es líder en virgen extra en Estados Unidos, y evidentemente lo que sí estamos haciendo, que los agricultores, aparte de seguir llevando muy bien nuestros tractores, nos hemos bajado del tractor y hemos conseguido 75.000 familias de España ser no solo la cooperativa líder, sino ser líder en el mercado, como el mercado americano. Y probablemente hay algunas empresas y algunos personajes que le estemos pisando el callo y estén, pues bueno, utilizando, yo creo que actuaciones mafiosas contra nosotros. Yo de verdad que me da un poco de miedo. Cuando todos los españoles vimos con alegría que por fin España vende más aceite de oliva en Estados Unidos que Italia, pues miren, que sepan que eso ha sido gracias al esfuerzo de 75.000 familias que se están planteando cómo solucionar sus problemas de futuro comercializando su aceite, independientemente de que necesiten una buena PAC.
Usted...
Y esa es la situación que tenemos. Nos da mucha pena que haya gente, bueno, pues yo diría medios de comunicación, periódicos, que sabiendo que hay una campaña orquestada contra nosotros, ya digo, mafioseta...
¿Usted denuncia que hay una campaña orquestada contra ustedes?
Un poquito sí, pero bueno, yo creo que eso es solo porque quizá esas 75.000 familias lo están haciendo demasiado bien y quizá estamos consiguiendo logros que otros pues no saben cómo defenderse de ellos. Pero bueno, ese pecado capital muy extendido en España, que es la envidia, pues que contribuye a estas cosas, y estoy seguro que lo superaremos.
¿Y quién está detrás de esa campaña?
Bueno, pues yo creo que hay que pensar, Pompeya es marca líder en Estados Unidos, en virgen extra, con una cuota de mercado similar a la segunda marca, que es Bertolli, y a la tercera, que es Filippo Verio. Bertolli sabemos todos de quién es propiedad. Yo no tengo seguridad absoluta, pero probablemente haya alguna persona en De Óleo que se esté jugando mucho, con sueldos muy altos, y no sé, si probablemente por ahí puedan venir los chinos.
Bueno, cambiando de asunto, ¿va a aplicar, usted que tiene mucha relación con Estados Unidos, van a aplicar aranceles al aceite de oliva, lo mismo que están haciendo ya con la aceituna de mesa?
Le aseguro que no tengo tan buena relación con el matrimonio Trump, ¿eh? No sé lo que puede pasar y lo que este político puede decidir en cualquier momento. Pero sí estoy convencido de que la situación en el aceite de oliva es muy distinta en la aceituna de mesa, por dos motivos fundamentales. En la aceituna de mesa negra artificial o estilo californiano, el 50% de la producción lo elaboran dos compañías en Estados Unidos que son las que nos han denunciado. Y el 50% de la producción, del consumo de Estados Unidos se produce allí. Y hay otro segundo factor. Hay los productores de aceituna de mesa en California, yo creo que son poco competitivos, lo están pasando mal y está bajando las producciones año tras año. En el aceite de oliva, solo el 3%, 4% del consumo de aceite de oliva en Estados Unidos se produce en California, punto uno. Y punto dos, la producción de aceite de oliva en California, se están quitando olivos de aceituna de mesa y se están plantando olivos de aceite de oliva. Por lo tanto, esos dos motivos que son fundamentales para fijar unos aranceles en Estados Unidos, la verdad es que no se cumplen en el aceite de oliva.
Capítulo de precios. Esta semana se han registrado subidas, luego lo comentaremos. ¿Qué previsiones manejan ustedes a corto y medio plazo?
Vamos a ver, yo creo que hay que pensar que el año que viene, con la primavera tan magnífica que hemos tenido en España, podemos tener una cosecha mediana buena, de en torno del 1.500.000 toneladas, sin lugar a dudas. Yo creo que los precios se mantendrán, no tienen por qué bajar durante este verano, y si tenemos un otoño bueno de agua, probablemente para final de año pueda bajar el precio. Yo creo que en España lo que tenemos que preocuparnos es de que vamos a tener en los próximos años 500.000 toneladas más de aceite. De media, eso significa que hay que vender 500 millones de kilos de aceite más todos los años. Yo creo que tenemos un sector magnífico, estamos haciendo un trabajo extraordinario y desde luego DECOP va a estar ahí vendiendo una parte importante de esos incrementos de producción por todo el mundo.
Pues muchas gracias por habernos acompañado hoy, don Antonio Luque, presidente de DECOP, y muy buenos días.
Gracias, César, y solo decirte que si hay alguien que tiene contra nosotros algo, tú eres un magnífico moderador. Yo me ofrezco que antes de hablar por detrás o con gente que no da la cara, pues que delante tuya tú nos moderas y públicamente pues ponemos todos los puntos sobre la mesa que sean necesarios del sector. Muchas gracias.
César. Pero que no sea primera hora de la mañana.
No, por favor, por la tarde. Hay buenos sitios en España donde podemos hacerlo y contigo y una buena tertulia y al día siguiente estamos contigo en el programa.
Muy buenos días.
Buenos días.
Hablamos, ponerme lo del Yankee, por favor.
El inglés que yo tengo es muy escaso. Es un inglés de mis perijalos, pero entiendo a los pueblos cuando exigen.
Cientos de agricultores se concentraron el jueves en Sevilla ante el consulado de Estados Unidos en la ciudad para pedir que el país norteamericano retire los aranceles impuestos a la aceituna negra de mesa española.
En la protesta pidieron a la Unión Europea que haga suya esta causa y la defienda con contundencia ante la posibilidad de que la política estadounidense se extienda a más sectores comunitarios. El sector entregó en el consulado un documento en defensa de la aceituna y en contra de los aranceles antidumping y antisubvención. Hay que recordar que el 10 de julio la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos va a determinar si las exportaciones de aceituna negra de España causan daño o son una amenaza para la industria de Estados Unidos.
Estamos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en tres minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9 de la mañana y unos segundos. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras Luengo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Si usted lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Quédense con nosotros que tenemos muchas cosas que contar. Y si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia, bienvenido. Y también quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar. Como decía, como por ejemplo este comentario que lleva por título Luis Planas y Daniel Calleja, dos puntos, no queremos problemas. Se ha cumplido ya un mes desde que el entonces imputado e investigado Luis Planas llegó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Si Pedro Sánchez hubiese cumplido lo que había dicho con anterioridad, pues Planas no habría sido ministro al estar imputado en ese momento, pero el nuevo presidente del gobierno se saltó a la torera sus promesas anteriores. En este mes que ha transcurrido se ha levantado esa condición de investigado o imputado por un asunto relacionado con aguas, con agua en el entorno del Parque Nacional de Doñana, algo de lo que nos alegramos. ¿Qué más ha pasado en este mes largo que lleva como ministro? Pues, por ejemplo, que no ha querido problemas y no ha dado la batalla para lograr que su departamento tuviese una secretaría de Estado, siendo el único de todos los ministerios del nuevo gobierno que no cuenta con secretaría de Estado. Asunto que puede parecer una nimiedad, pero que no lo es, sobre todo desde el punto de vista de las relaciones con Bruselas. Otro tema aún no resuelto es el de las competencias en materia de política de regadíos o forestal. Dicen desde el departamento de Planas que ambas competencias se quedarán en el Ministerio de Agricultura, pero a fecha de hoy esas afirmaciones no están respaldadas por la publicación correspondiente en el Boletín Oficial del Estado. ¿Ganará Planas esta batalla frente a su colega Teresa Rivera en este proceso de separación de los ministerios de Agricultura y de Transición Ecológica? Pues ya lo veremos. Y de Planas a Daniel Calleja, el director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, que es uno de los principales responsables de lo que está pasando con los lobos en España y en otros países de la Unión Europea. Como vive en su burbuja de Bruselas, probablemente no se haya enterado, eso suponiendo que tenga algún interés en enterarse, de que el lobo ha vuelto a atacar esta semana en varias ocasiones en una misma explotación de la localidad salmantina de Cespedosa de Tormes. El ganadero afectado, uno de los muchos que hay, está desesperado y pide con toda la razón del mundo que se ponga coto a esta situación. El origen de la solución está en Bruselas, pero en la capital comunitaria nos topamos con el burócrata de turno, el citado Daniel Calleja, que sigue mirando para otro lado y no toma decisión alguna. No es algo nuevo en su currículo, porque ya practicó la política del avestruz cuando ocupó su anterior puesto de director general encargado de la política de empresas en la Comisión Europea. Su lema parece ser problemas no y decisiones tampoco, casi lo mismo que Luis Planas.
Yo no quiero problemas, quiero problemas amargas. Si estoy contigo a tu vera, los problemitas se marchan.
Sigue en marcha nuestro concurso. Estamos preguntando dónde nació San Fermín. ¿Dónde nació San Fermín? Hoy se celebra su festividad y que está en juego cuatro agrotransistores de última generación. Formas de participar, pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado de este concurso. Rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular y pulsando en seguir. Y además, no se olviden de colocar en esta red social, junto a la respuesta, el hashtag o etiqueta que hemos elegido este sábado, Agropopular Sabor, almohadilla Agropopular Sabor. Si prefieren participar a través de Facebook, también tenemos abierta esta vía. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí de lo que no se pueden olvidar, si no lo han hecho ya, es de pulsar en me gusta.
Algo que nos hayan dicho los oyentes.
A través del correo electrónico, Eusebio Álvarez nos dice que en Suances ha amanecido un buen día, que él lo va a dedicar a estar en su huerto. Francisco Javier nos da los buenos días desde Pamplona, donde apunta que hoy tienen su gran día. Antonio González Busto nos dice que el sol se resiste a hacerse presente este verano en Asturias. Gemma Dijar nos cuenta que en Jaén el calor empieza a ser agobiante. Gabriel García nos dice que en Arévalo, Ávila, están en fiestas con mucho sol. Y Francisco José Álvarez apunta que en Oviedo sigue sin abandonarles el largo invierno. Hoy está nublado de nuevo, hay tormentas y bajas temperaturas.
¿Están acertando la mayoría de oyentes?
Sí, prácticamente todos. También tenemos comunicaciones de Facebook. Antonio Blanco nos dice buenos días desde Almendralejo, tenemos 18 grados. Maru Irrure apunta buenos días desde Bilbao, con lluvia. Juan Manuel Valls nos cuenta desde Canet de Berenguer, en Valencia, que tienen mucho calor y posible poniente. Y José Serrano dice buenos días desde Gébora, Badajoz, tiempo fresco para las fechas que estamos.
Vamos a repasar ahora los 9 titulares correspondientes a las 9 y 5 de la mañana. El tiempo a partir del lunes subirán mucho las temperaturas, aunque no se puede hablar estrictamente de ola de calor, luego lo explica Rubén del Campo.
La reserva hidráulica ha disminuido esta semana, se encontraba al 70,6% de su capacidad total a principios de la misma, que es un 1,3% por debajo de la semana anterior.
El pedrisco y las tormentas han vuelto a provocar daños en los cultivos el pasado fin de semana en la Comunidad Valenciana, han cifrado las pérdidas en 80 millones de euros, en Aragón hay 16.000 hectáreas afectadas.
La producción de cítricos en Andalucía ha superado los 2 millones de toneladas, lo que supone un 4% más que en la campaña anterior, según datos de la Consejería de Agricultura.
Y los productores de cereza del Valle del Jerte piden un nuevo seguro para este cultivo debido a las inclemencias meteorológicas que han sufrido en esta campaña, ya que esa línea de seguro no sirve.
Subidas generalizadas en los precios de los cereales en las bolsas internacionales esta semana. También ha subido la soja.
En el mercado nacional las cotizaciones de los cereales oscilaron entre repeticiones y bajadas.
Vuelven las subidas a los precios en origen del aceite de oliva por un aumento de la actividad comercial, según Óleo Estepa.
Sin tendencia clara en los precios de las almendras en Mercamurcia, se anotaron bajadas, subidas y repeticiones. Y es el momento de la previsión del tiempo.
Es tiempo de Mercedes, tiempo de Citán y del nuevo Clase X.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas
informaciones. A ver, Rubén, cuando veníamos para el estudio, 22 grados de temperatura, cielos nubosos en Madrid, te he visto haciendo fotos de esas nubes, ¿o no?
Sí, estaba mirando al cielo unas nubes muy bonitas, unos mamatus que se llaman.
¿Cómo se llaman?
Mamatus, porque tienen forma de mamas o de ubres, esa es la razón del nombre.
Previsión para hoy, venga.
Bueno, pues hoy sábado, día de San Fermín, esperamos que se formen nubes de evolución, sobre todo a partir del mediodía, que dejarán tormentas en muchas zonas del norte peninsular y que pueden ser especialmente intensas en Galicia, interior de las comunidades cantábricas, norte y este de Castilla y León, Navarra, La Rioja y el entorno de los Pirineos y el sistema ibérico. Atención porque estas tormentas, como digo, pueden ser fuertes e ir acompañadas de granizo. En el resto de España, en cambio, pues esperamos un tiempo más estable, más tranquilo, con el sol brillando con fuerza, sin lluvias y con temperaturas que ya van a empezar a subir hoy. Hoy ya se pueden alcanzar los 35 grados en zonas del Valle del Ebro y de la mitad sur.
Mañana domingo, María López.
Se repetirá la situación con crecimiento de nubes, de evolución diurna en el norte y posibilidad de tormentas en muchas zonas, que pueden ser fuertes de nuevo y acompañadas de granizo en Galicia, comunidades cantábricas, Navarra, La Rioja, Aragón y Cataluña. En el resto del país tendremos un tiempo más tranquilo, con algunas nubes en zonas de montaña, pero sin tormentas importantes, y temperaturas que siguen subiendo, de manera que superaremos los 36 o 37 grados de máxima en la zona centro, mitad sur y cuenca del Ebro. Nos acercaremos a 84 grados en la meseta norte y Mediterráneo.
Los primeros días de la semana que viene, lunes y martes, Rubén.
Pues todo apunta a que van a ser unos días muy calurosos. Los cielos van a estar en general despejados y aunque se puede formar alguna tormenta en zonas de montaña del interior, sobre todo el martes y por el noroeste, en principio no van a ser importantes. Y lo más significativo, sin duda, va a ser el repunte de las temperaturas. Ya podemos hablar de valores cercanos a los 38 grados en la zona centro, en el sur y también en puntos del Valle del Ebro y de las comunidades mediterráneas, sobre todo en el interior de la Comunidad Valenciana. En los valles del Guadalquivir y del Guadiana, incluso en algunos puntos muy concretos del Valle del Ebro y también de las comunidades mediterráneas, pues se pueden rondar los 40 grados de temperatura máxima. Y en la meseta norte ya nos acercaremos a los 35 o 36. Y tampoco se libran en esta ocasión del calor los archipiélagos, porque en el interior de Mallorca, sobre todo, se pueden alcanzar o superar los 35 grados. Y en puntos de Canarias, sobre todo en las medianías del sur, pues también se puede andar cerca de los 40 grados, o sea que calor. Y también calor nocturno. De noche esperamos lo que llamamos noches tropicales, ¿no? Aquellas en las que el termómetro no baja de 20 grados, con lo cual conciliar el sueño es complicado. Pues estas noches tropicales se van a dar en buena parte del centro, del sur, en comunidades mediterráneas, además con bochorno, con humedad, en el Valle del Ebro y también en los archipiélagos.
Estamos con la previsión del tiempo.
Tu trabajo, tu ocio, tu tiempo, con el nuevo Clase X de Mercedes-Benz.
Y un vehículo de esta clase, Clase X, que es un pick-up, o como dices tú, Mamen.
Pick-up.
Repítelo.
Pick-up, pero bueno, no es como lo digo yo, es como se dice, aunque bueno, te gusta pick-up, pero es pick-up.
Bueno, pues sorteamos, gracias a los amigos de Mercedes, un pick-up. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues entran en nuestra página web, www.agropopular.com. Ahí se van a encontrar con un apartado que pone concurso Mercedes y tienen que seguir las instrucciones. Básicamente es leer las bases y enviar una foto del concursante con un vehículo modelo pick-up.
O pick-up.
Y nos envían eso a la dirección que figura ahí a través de nuestra página web y ya están inscritos para participar en el concurso. Esperamos, por lo tanto, su participación. A ver, el resto de la semana, miércoles y jueves, Rubén.
Bueno, pues ya a partir del miércoles se aproxima una dana que va situada en el norte de la península, va a inestabilizar la atmósfera en esta zona.
¿Qué es eso de una dana?
Pues una dana es el acrónimo de depresión aislada en niveles altos. Es una especie de borrasca que se sitúa en capas altas de la atmósfera, que trae aire frío y que da lugar a inestabilidad, ¿no? Favorece la formación de tormentas, como digo, que pueden ser de nuevo intensas en Galicia, en las comunidades cantábricas, en el norte de Castilla y León, el Alto Ebro y de nuevo en los Pirineos y Sistema Ibérico. Perdón. A causa de esta dana, las temperaturas van a bajar, además de forma notable, especialmente por el oeste. Así que ya los 36 a 38 grados quedarán restringidos a la mitad, al extremo oriental de la península.
De momento, suben las temperaturas, hará calor. Rubén, ¿se puede hablar de ola de calor?
Bueno, pues aunque las temperaturas van a subir y va a hacer calor, para hablar de ola de calor se tienen que cumplir unos requisitos simultáneamente que la próxima semana no se van a dar, que son, por un lado, que las temperaturas sean muy altas, de las más altas que habitualmente se han registrado, y que son umbrales que se establecen en función de la ciudad. Por ejemplo, habrían de superarse en Córdoba los 42 grados y en Burgos los 34, pero es que además este umbral debe superarse en una extensión amplia del país, aproximadamente en el 10% de la península. Y además debe superarse durante al menos 3 días consecutivos. Es decir, ha de ser duradero el episodio. En este caso, Las temperaturas van a ser altas, pero no tanto como para superar esos umbrales, y además, como a partir del miércoles hay un descenso bastante general de las temperaturas, no llegamos a esos tres días. Así que va a ser un repunte de las temperaturas, un episodio cálido, pero no una ola de calor.
En sentido estricto, el agua, la reserva hidráulica.
La reserva hidráulica ha vuelto a disminuir. A comienzos de esta semana se encontraba al 70,6% de su capacidad total, 1,13% menos que la anterior, según los datos del Ministerio de Transición Ecológica.
El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha expresado su preocupación ante el hecho de que el gobierno cuestione el trasvase Tajo Segura y ha afirmado que si este no se garantiza, está dispuesto a manifestarse a las puertas de la Moncloa. Mientras tanto, los consejeros de Fomento y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha han pedido a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que el Ejecutivo Central materialice el cambio de actitud por el que ha apostado en relación al agua. Y la Confederación Hidrográfica del Tajo tiene previsto incrementar en verano las labores de control y vigilancia con drones y con la colaboración del SEPRONA de la Guardia Civil, tanto de las extracciones de agua subterránea como superficial existentes en toda la cuenca. Ha sido el bloque de información dedicado al tiempo y el agua.
Salvaje o cosmopolita, elegante o funcional, profesional o familiar. ¿Por qué elegir cuando puedes tener lo mejor de dos mundos en un solo vehículo? El Clase X de Mercedes-Benz reúne las cualidades propias de un pick-up con las virtudes de un auténtico Mercedes-Benz. Clase X de Mercedes-Benz, el primero de una nueva especie.
Hablamos ahora de vino.
El vino que tiene Asunción, ni es blanco, ni es tinto, ni tiene...
Cooperativas Agroalimentarias prevé unas existencias de vino en Castilla-La Mancha, 31 de julio, de 6,75 millones de hectolitros de vino, un 20% menos que la campaña pasada en la que se alcanzaron los 8,4 millones. Así lo ha dado a conocer la Comisión Sectorial Vitivinícola de Cooperativas en una reunión en la que se analizaron los datos de la presente campaña 2017-18. Más datos, Eugenia.
La campaña, que se retrasará unos 20 días con respecto a un año normal. Esta disminución también afectaría al mosto sin concentrar, ya que las existencias rondarán los 0,80 millones de hectolitros frente al medio millón de la pasada campaña. Este volumen podría disminuir porque en los meses de vendimia la mayoría del producto estará concentrado y rectificado para su salida al mercado de países más septentrionales.
Y división de opiniones en La Rioja de cara a la próxima campaña.
El sindicato agrario Araja-Saja ha manifestado su satisfacción por la normativa de la próxima campaña de vendimia aprobada por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada. El Pleno del Consejo aprobó el 29 de junio las normas de campaña para la vendimia de 2018 que se concretan en un rendimiento del 110% de vino amparado más otro 8% de entrada en bodega en forma de stock cualitativo. Por su parte, la Unión de Agricultores y Ganaderos de la Comunidad ha advertido de los desequilibrios que provocará.
Y atención a la siguiente noticia, el 51,6% de las explotaciones agrarias españolas son consideradas pequeñas explotaciones y tienen menos de 5 hectáreas.
Las explotaciones grandes de más de 50 hectáreas representan el 10,8% del total, según la encuesta de 2016 sobre la estructura de las explotaciones agrarias comunitarias que acaba de publicar Eurostat, la Oficina Estadística Europea. Aunque son más de la mitad del total, las pequeñas explotaciones apenas suman en nuestro país el 4,3% de la superficie agraria útil. Por su parte, las grandes cubren el 70,8% de ese espacio. La encuesta recoge también los datos relativos a la edad de los titulares de explotación. En nuestro país, solo un 8,6% contaba en 2016 con menos de 40 años. El tramo comprendido entre los 40 y los 45 años representaba el 34,5% del total, el de 55 a 64 años el 25% y los titulares de explotaciones con más de 65 años eran el 31,2%.
Y decir por último que la Consejería de Agricultura de Castilla y León ha recordado que está abierto el plazo para solicitar el reconocimiento del derecho a préstamos garantizados por el instrumento financiero del Programa de Desarrollo Rural del periodo 2014-2020, Castilla y León ha sido la primera comunidad en aplicar este tipo de apoyo financiero. El límite máximo del importe del préstamo a conceder para modernización de explotaciones es de 400.000 euros para persona física y 1.000.000 de euros para persona jurídica. Y vamos con nuestra sección de innovación y de investigación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Punto Matazo, Punto Matazo, Punto Matazo en tu enojo. Que se hincha.
Y del sabor del tomate vamos a hablar hoy. Se ha celebrado en los últimos días la edición número 14... de la reunión de biología molecular de plantas. Ha tenido lugar en la Universidad de Salamanca. Y don Antonio Granel es autor de un estudio que explica los pasos necesarios para recuperar el sabor típico del tomate. Don Antonio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pertenece al CSIC y a la Universidad Politécnica de Valencia. Es profesor de investigación del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas. Bueno, hasta ahora todos nos quejamos de que el tomate no tenía sabor, pero se está ya en camino de resolver este problema, ¿no?
Bueno, nosotros creemos que tenemos ahora las bases para poder afrontar el problema y solucionarlo. Hemos podido averiguar cuáles son los compuestos, los constituyentes del tomate que le proporcionan el sabor característico, y sabemos ahora dónde hay que buscar el buen sabor, que son las variedades tradicionales, y cómo hacer un programa de mejora para reintroducir los buenos genes que producen buenos compuestos en cantidades suficientes como para conferir el buen sabor a las variedades modernas, que son muy buenas porque producen mucha cantidad de fruto, de buena calidad visual, pero que quizás son deficientes en tener un buen sabor.
En los últimos años se ha dado prioridad a eso que acaba de decir usted, a la producción, a la cantidad y también a que dure en el transporte, pero se había dejado de lado el sabor. Y ahora ya se han descubierto varios de los genes que proporcionan el sabor. ¿Esta es la primera idea que deberían tener clara los oyentes?
Sí, por supuesto. Es un carácter complejo, el sabor es un carácter complejo, que además se complica más porque cada persona tiene una percepción diferente del sabor. Al contrario de otras frutas donde el sabor está dominado por un compuesto o dos, como puede ser la fresa, y otras frutas donde un sabor es dominante y un compuesto único es capaz de conferir gran parte del sabor, en el caso del tomate son más de 20 y por lo tanto es más complejo el hacer, digamos, un buen tomate. Es más fácil perder el sabor y es más difícil recuperarlo. Pero ahora sabemos, tenemos la información, sabemos que podemos recuperar parte del sabor del tomate con unos pocos de esos más casi 100 genes, pero que con unos cuantos de ellos podemos ya tener un impacto positivo sobre el sabor.
¿Qué pasa a partir de ahora?
Bueno, a partir de ahora es que por una parte, el consumidor tiene que continuar insistiendo que quiere tomate de calidad, y eso es importante, que lo manifieste. Y después las empresas que producen variedades de tomate están muy interesadas en satisfacer ese deseo, y ahora tienen las herramientas para hacerlo. Lo que hacen los mejoradores es ahora utilizar estos marcadores genéticos que hemos nosotros identificado, que proporcionan el buen sabor, como un test genético similar al que cuando uno se hace el factor RH o el grupo sanguíneo, pero para cada uno de los genes que hemos identificado que son buenos para el sabor. Y en un programa de mejora utiliza esos marcadores para seleccionar los mejores materiales que contienen la mejor combinación de genes que va asociada al buen sabor. Porque un mejorador no puede estar probando los miles y miles de frutos de los miles y miles de plantas que anualmente va generando.
Necesita tener una ayuda. ¿Qué recomendación hacemos a los consumidores, a nuestros oyentes?
Bueno, de momento, si quieren comer tomate bueno, en temporada, tomate local, lo de toda la vida, ¿no? También puede encontrar un buen sabor, sobre todo en los tomates más pequeños, porque tipo cherry, hay tomates cherry con un sabor increíble en el mercado. Es más difícil conseguir un tomate grande con buen sabor. Pero en cualquier caso, que no lo pongan en la nevera, que compren local, porque la nevera tiene un impacto negativo sobre el desarrollo del sabor.
Pues muy importante, no meter los tomates en la nevera. Muchas gracias, señor Granel, por habernos acompañado hoy, don Antonio Granel, y habernos explicado estos hallazgos.
Pues muchas gracias a ustedes por el interés.
Muy buenos días.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
¿Qué es lo que consumimos y qué es lo que desperdiciamos los españoles en lo que respecta a alimentos? El Ministerio de Agricultura ha publicado esta semana el informe de consumo de alimentación en España 2017. ¿Qué resumen podemos hacer? Primero, Mamen.
Que el gasto alimentario total de los hogares españoles aumentó ligeramente el año pasado a consecuencia de la subida de los precios del conjunto de los alimentos, ya que en volumen se registró una ligera caída.
Que las frutas y las hortalizas y las patatas frescas, la leche y los derivados lácteos y la carne son muy importantes en la cesta de la compra.
Que el año pasado aumentó el consumo de agua envasada y de las cervezas, mientras que bajó el de las bebidas refrescantes, los zumos y néctares y los vinos con denominación de origen.
Que ha aumentado el gasto realizado por las parejas con hijos de edad mediana y por las parejas sin hijos.
Y que algo más de un tercio del gasto alimentario del año pasado se realizó fuera del hogar.
¿Y cuánto desperdiciamos?
El informe también da cuenta asimismo de la evolución del desperdicio alimentario, que disminuyó en un 5,7% en 2017 respecto al año anterior. Aún así, los hogares españoles tiraron a la basura 1.229 millones de kilos de alimentos, lo que supone 23,6 millones de kilos semanales. El 87,5% del total de alimentos que tiramos a la basura se corresponde con productos desperdiciados por los hogares tal cual se compraron. En volumen, los alimentos más desechados son las frutas, las verduras y el pan.
¿Dónde hemos hecho la compra?
La hemos hecho online a través de la página web de Alcampo.
¿Cómo has dicho?
Online.
Bueno, en lugar de decir en línea, qué manía. Vamos.
Bueno, pues en línea.
La primera, ¿la cereza?
4,99 € el kilo.
1,33 € precio en origen en La Rioja. Seguimos.
El paraguayo, 1,59 €.
40 céntimos de euro precio en origen en la lonja del Ebro. Y un último producto.
Terminamos con el tomate del que estamos hablando hoy, que cuesta en Alcampo 1,79 €.
60 céntimos de euro precio en origen en La Rioja.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario en el negocio.
Vamos con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Empezamos por el mercado interior, mejor dicho, por los mercados de futuros de cereales, subidas generalizadas tanto en Chicago como en París del maíz y del trigo, y también subida en Chicago de la soja. En los puertos, las reducciones de las estimaciones de cosecha en Francia, Alemania y Polonia han provocado la subida del trigo y la cebada en los puertos españoles. Los precios han subido entre 2 y 3 euros para cebada y trigo en comparativa semanal. Y en el mercado interior, pues no acaba de estabilizarse, y esto ha provocado que muchas de las lonjas no hayan fijado cotización. En Castilla y León está comenzando la recolección y eso genera también incertidumbre en los precios. Los vendedores aspiran a precios superiores a los que el mercado está dispuesto a operar. Ya hemos facilitado antes algunas de las cotizaciones que se han dado en la lonja de Ciudad Real. En la de Córdoba, el trigo duro grupo 1, 192, subida de 2 euros. Los trigos duros han cotizado entre 167 y los citados 192. Y la cebada 153 con recorte de 1 euro. El maíz 176 con repetición de precios. Y mientras aquí andan los agricultores quejándose por los bajos precios, en las Islas Canarias pues se quejan de desabastecimiento. Doña Ángela Delgado, presidenta de Asaja en Tenerife, muy buenos días.
Buenos días.
Espero que la vamos a recibir como se merece.
La tierra de mis amores, ramo de flores que brotan de la mar.
Doña Ángela, ¿qué pasa con el abastecimiento de los cereales en las Islas Canarias, en concreto en Tenerife?
Bueno, para hacer un resumen muy corto, ha habido un acaparamiento por algunas de las empresas importadoras de estos cereales y de estos forrajes, que hace que a día de hoy, o hace 15 días o 20 días, se hayan importado todo lo que el REA subvenciona para todo el año. Esto no quiere decir que haya desabastecimiento. Los cereales, en lugar de estar en sus lugares de origen, están en Canarias, pero han sido importados muchísimo tiempo antes de su consumo, con lo cual puede haber problemas de calidad. Y pequeños agricultores, que suelen hacer sus importaciones directamente ellos, pues se han quedado sin esa ayuda para la importación. Entonces nosotros hemos hecho una propuesta.
¿Qué es? ¿Cuál?
que es que no se toque la ayuda al cereal, porque la ganadería en Canarias está creciendo y entendemos que no debe tocarse esa ayuda que tanto nos ha costado, y que visto lo visto, que suben los combustibles, que sube todo, que en las islas hacemos transportes entre islas, y que para dar un dato, es más caro viajar a veces desde La Palma a Lanzarote que viajar desde Tenerife a Londres. Entonces, esos transportes, por eso no queremos que se baje el precio unitario de la ayuda a la tonelada, sino que se cumpla con los compromisos que ha tenido el Gobierno y que ha pedido el Parlamento en los debates de la Nacionalidad Canaria, que se sigan bajando las partidas de importación del REA que dañan los productos canarios, es decir, la carne refrigerada de vacuno, el queso de amarillo, de bola, que tan insalubre es, la leche. Esas importaciones dañan las producciones locales, y lo que hemos pedido es que se quite un poco de ayuda de esa leche, de ese queso amarillo que se importa, para ponerlo en las toneladas de forraje y de cereales que nos están faltando. Es una propuesta que hemos hecho, que creemos que es justa, porque ya digo, esas tres productos dañan las producciones locales, lo venimos diciendo hace mucho tiempo, y ha habido un compromiso por parte del Gobierno de Canarias y, ya digo, por parte del Parlamento, de bajar esas partidas que nos hacen daño a los ganaderos canarios.
O sea que lo que no hay problema de desabastecimiento como tal, sino de carestía de
sí, lo
precios.
Que ha habido es un acaparamiento por unas empresas de cereales, y ha habido una importación anticipada, digamos, y se ha importado lo que debería estarse importando mes a mes hasta diciembre, pues se ha importado ya, y están en las islas esas cantidades de cereales y de forraje. Esto tiene una connotación negativa, por supuesto. La calidad de ese cereal es cosecha vieja, por decirlo de alguna manera, no es cereal que se vaya a cosechar este verano, sino que ya ha sido cosechado, y bueno, puede tener problemas de calidad, con lo que nosotros insistimos en las inspecciones a estas empresas, en las inspecciones al cumplimiento de que esa ayuda llegue realmente al ganadero que compra la ración. Pero nosotros insistimos en que no hay que subirle bajo ningún concepto la ración al ganadero.
Gracias, doña Ángela Delgado, presidenta de ASAGA Saja en Tenerife. Muy buenos días.
Buenos días y muchas gracias.
Seguimos con el comentario de mercado. ¿Qué pasa con las frutas?
Pues la oferta de fruta de hueso va en aumento, y en la lonja del Ebro comienza a cotizar nuevas variedades de albaricoque como el papiot o moniki, que oscilan entre 1,10 y 1,40 euros por kilo en almacén. También aparecen las primeras nectarinas de categoría extra a 60 céntimos y de melocotón de carne amarilla a 70 céntimos de euro por kilo. Mientras que la cereza Starkin baja esta semana en Alicante, cotizando entre 1,03 y 1,52 euros por kilo en almacén. La picota también baja y se sitúa a 1,83 y 2 euros por kilo. Y la sandía sin pepita se mantiene entre 6 y 21 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
En aceite de oliva han vuelto las subidas tras las repeticiones de semanas anteriores. Según fuentes de Olestepa, se ha registrado más actividad en el mercado, lo que se ha reflejado con subidas en los precios en todas las categorías, y los vírgenes extras se aproximan a los 3.000 euros por tonelada. El sistema Full Red de la Fundación del Olivar también registró subidas en todas las categorías, y lo mismo ha sucedido en la lonja de Extremadura. ¿Y en frutos secos qué ha pasado?
Pues que esta semana no hubo una tendencia clara en Mercamurcia, ya que se registraron bajadas, repeticiones, incluso algún ligero repunte en los precios de la almendra, oscilando las cotizaciones entre 4,71 y 6,71 euros por kilo en grano. Mientras que en la lonja de Tortosa y en Reus, todas las variedades repitieron. En esta última, las avellanas volvieron a repetir entre 1,35 y 1,45 euros por kilo por libra para el fruto con cáscara, y entre 3,38 y 3,62 euros por kilo para el grano.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:35 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy. Aquí en la cadena COPE lo hacemos resumiendo. 9:30 en titulares. La eurodiputada popular española Esther Herranz será la encargada de redactar el informe parlamentario sobre el texto principal de la reforma de la PAC, el relativo a los planes estratégicos.
El Parlamento Europeo sigue trabajando en una resolución para reclamar un plan comunitario sobre el lobo y su coexistencia con la ganadería extensiva.
Más de la mitad de las explotaciones agrarias españolas son consideradas pequeñas y cuentan con menos de 5 hectáreas, según una encuesta de la Oficina de Estadística Europea.
Las entregas de leche de vaca a industrias aumentaron de nuevo en mayo, sin embargo, el número de ganaderos volvió a bajar. Ese mes había 900 productores menos que en mayo de 2017.
Los sacrificios de ganado porcino y la producción de este tipo de carne siguen creciendo. En abril el aumento fue del 20%.
El Gobierno aprobó ayer dos reales decretos que actualizan la normativa nacional sobre clasificación de canales de porcino, vacuno y ovino para adaptarla a la reglamentación comunitaria.
En el mercado del porcino de capa blanca, el calor recorta la oferta y suben los precios de los animales cebados. Por el contrario, el lechón ha registrado esta semana una importante bajada.
Nuevas subidas en las clasificaciones altas de los huevos, mientras que el resto repite.
En los demás mercados ganaderos, vacuno, ovino, pollo y conejo, repeticiones generalizadas de cotizaciones. Y la media, que vamos a hablar de las características y de las propiedades del tomate desde el punto de vista de la salud con uno de nuestros médicos de cabecera, Juan Carlos Ruiz de la Roja. Y sigue en marcha nuestro concurso.
Súbeme la radio.
Nosotros no la subimos, la regalamos, iba a decir que la bajamos. La regalamos. 4 agrotransistores de última generación es lo que está en juego en nuestro concurso de hoy, en el que estamos preguntando dónde nació San Fermín. Se festeja hoy a este santo. ¿Dónde nació San Fermín? Nos tienen que responder a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com. entran ahí, van al apartado del concurso, rellenan los datos, envían y ya está. Y a través de las redes sociales también pueden participar, pero antes tienen que abonarse.
Sí, en Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir para quedar abonados. Y además no se olviden de poner junto a la respuesta en esta red social, más que nada porque es imprescindible para optar al premio, colocar el hashtag #AlmohadillaAgropopularSabor, #AlmohadillaAgropopularSabor. Si prefieren participar a través de Facebook, también pueden hacerlo, muy fácil, facebook.com/agropopularcope, y aquí el requisito es pulsar en me gusta si aún no lo han hecho.
Algo que nos hayan dicho.
José Luis Díez nos dice desde el Goibar, Guipúzcoa, que el cielo está nublado, que hay chubascos y que la temperatura ahora son 18 grados. José Herrero comenta que hace un día precioso en Jumilla, Murcia. Isabel María González nos cuenta que en Vigo ha salido el sol y que parece que van a tener calor hoy. Y Llanos Pérez nos dice que en Valencia tienen ya un calor agobiante. También nos llegan comunicaciones a través de Facebook. Por ejemplo, Elena Vicente apunta: buenos días desde Villar de Ciervo, en Salamanca. Se presenta un día veraniego. Y David Peña comenta: buenos días, agropopulares, desde Palma de Mallorca. Se presenta otro día caluroso. También muchos oyentes contestan a través del teléfono, por ejemplo, Jesús Jiménez, que lo hace desde Plasencia, Natividad Castellanos desde Madrid, Atanasio Lázaro desde Cáceres, Tomás Mayor nos llamaba desde Murcia, Sebastián Hernández lo hacía desde Salamanca, Ascensión Pablo comunicaba por teléfono con nosotros desde La Rioja, Antonio Andreu desde Murcia, Santiago Blanco desde Coruña y Carmen Sáenz desde Cantabria.
Un consejo.
Anagán, tu correduría de seguros agrarios. Porque somos ganaderos y agricultores como tú, sabemos lo que necesitas. Contrata ya tu seguro de compensación por pérdida de pastos con Anagán. Nosotros nos ocupamos de todo y al mejor precio. Anagán, 900-133-133 y anagán.com.
Vamos con el consultorio jurídico. Suena de fondo la canción que han elegido las chicas de Agropopular como canción del verano, ¿es así, mamen?
Sí, así es.
Y que a buen seguro que don Manuel Lamela baila este verano en alguna ocasión. Don Manuel, muy buenos días.
Buenos días, no tenga ninguna duda, César, que dedicaré algún tiempo a ello.
Ya sé yo que es usted muy bailón y que incluso en su juventud actuó en un grupo musical.
Pues sí, la verdad es que siempre me ha gustado.
Don Manuel Lamela es el responsable de la sección de Derecho Agroalimentario del Colegio de Abogados de Madrid. Tenemos una consulta que nos formula don Antonio Loa. Dice que es propietario de una finca rústica plantada de olivos. Nos indica que al no poder coger la aceituna por no estar en el pueblo donde se encuentra ubicada la finca y vivir fuera, llegó a un acuerdo verbal con un vecino para que él, el vecino, se encargase de recoger la aceituna y se encargue de que la finca esté cuidada. Sin embargo, esta persona quiere vender ahora la finca a un familiar suyo y se pregunta lo siguiente: ¿tiene derecho de adquisición preferente mi vecino por llevar un tiempo recogiendo en la aceituna? A este respecto nos señala que no he firmado ningún tipo de acuerdo ni contrato de arrendamiento.
Bueno, pues a nuestro oyente hay que recordarle que ya hemos dicho muchas veces en este programa que aunque no se firme nada, que decir, pues el mero acuerdo verbal en nuestro ordenamiento jurídico es equivalente al contrato. Es decir, en España el contrato verbal y el contrato escrito son contratos. Y no solamente porque lo dice el Código Civil, sino porque además en el caso en el que estamos, de la Ley de Arrendamientos Rústicos, se establece una presunción específica de existencia del arrendamiento cuando, es decir, la persona está en posesión de la finca, que es el caso, puesto que está recogiendo la aceituna, como dice nuestro oyente, y además está cuidando. Por lo tanto, si no hay un contrato escrito y no hay específicamente una cláusula que diga algo en contra, lo que tenemos que decir a nuestro oyente es que tiene un contrato de arrendamiento y que como consecuencia que tiene un contrato de arrendamiento, este derecho que reconoce la ley de adquisición preferente en caso de venta tiene también que reconocérsele a este poseedor de la finca. Por lo tanto, terminamos diciendo a nuestros oyentes una vez más que por favor que hagan los contratos escritos, que se olviden de los contratos verbales que solo dan problemas antes o después.
Muchas gracias, don Manuel, y muy buenos días.
Muchas gracias a todos. Buenos días.
Nos vamos ahora a Bruselas. Los ministros de Agricultura europeos harán balance de la evolución de las negociaciones sobre las propuestas de reforma de la PAC en su sesión del mes de diciembre. Esa es al menos la intención de la presidencia austriaca, que ha incluido ese punto en el orden del día de la última sesión de este año. Más datos, Eugenia.
La agenda de los ministros para todas las reuniones del semestre incluye debates de las propuestas de Bruselas para la futura PAC sobre la base de los trabajos de sus expertos. En la sesión del 15 de octubre se centrarán en el capítulo de ayudas directas y política de desarrollo rural. Y en cuanto a otros asuntos, los ministros intentarán llegar a un acuerdo en diciembre sobre la propuesta relativa a las prácticas comerciales abusivas en la cadena alimentaria.
En la reforma de la PAC, seguimos hablando de ello, la española Esther Herranz del Partido Popular Europeo será la encargada de redactar el informe parlamentario sobre el texto principal de la reforma, el relativo a los planes estratégicos, el régimen de ayuda y el desarrollo rural. Doña Esther, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, don César.
¿Anda usted por tierras de La Rioja?
Ando por Ezcaray, un sitio fabuloso para pasar un fin de semana.
Exacto, y más en verano. Bueno, en invierno también.
Sí, también, que hay estación de esquí.
Doña Esther, menuda le ha caído encima.
Pues hombre, sí, la verdad es que es una responsabilidad. Hay que dar las gracias primero al Partido Popular Europeo por haber hecho todo lo posible por recibir la ponencia de este informe y luego dar las gracias a mis compañeros que han confiado en mí, teniendo en cuenta además que ningún español lo ha hecho nunca, pues una responsabilidad mucho más grande.
Voy a recordar a los oyentes que el Consejo de Ministros, la Comisión presenta las propuestas, el Consejo de Ministros desarrolla sus negociaciones, pero en paralelo y en los temas presupuestarios y de la PAC, el Parlamento Europeo desarrolla las suyas y están en pie de igualdad con lo que decidan los ministros, con lo cual su papel es muy importante, doña Esther. ¿Cree usted que va a dar tiempo a tener listo el dictamen antes de que en el último pleno del Parlamento Europeo de esta legislatura, en abril del año que viene, se eche el cierre de la misma?
Es muy difícil. La verdad es que la premura de tiempo es bastante importante. La adjudicación del informe ha tardado mucho, se ha retrasado más de 2 meses y es bastante difícil conseguirlo. La verdad es que esperamos tener un documento ya traducido que yo entregaré la última semana de agosto o primera de septiembre y bueno, a la vuelta, ¿no?, de las vacaciones de agosto, podamos empezar a trabajar sobre él. Pero quienes piensen que se puede entregar un documento de estas características el próximo miércoles es que no son conscientes de la realidad, porque hay que hablar mucho con muchas personas, con muchos diputados de todos los grupos políticos para tener una idea más o menos de lo que quieren los diputados en general, que se refleje en ese documento. Si queremos tener un trabajo aceptable, tenemos que ponernos de acuerdo lo máximo posible. Yo la verdad lo veo difícil, muy difícil, y creo que seguramente podremos llegar a lo mejor, en el mejor de los casos, a una primera lectura, pero que el documento final, la reforma final, se acordará entre Consejo, Parlamento y Comisión en el próximo periodo de sesiones, que será a partir de las elecciones del 26 de mayo, desde luego.
Con lo cual, eso se puede ir, vamos, que la próxima PAC no entrará en vigor en 2021, eso va a ser prácticamente imposible.
va a ser prácticamente imposible, sobre todo porque además lo primero con lo que no contamos es con un acuerdo de Brexit, por tanto tampoco sabemos cuál va a ser el acuerdo económico y por tanto tampoco sabemos exactamente el dinero con el que va a contar el presupuesto. En estas condiciones es bastante complicado. Yo creo que es más importante hacer el trabajo bien que hacerlo deprisa y creo que en este caso la mayor parte de los diputados piensan como yo.
Pues seguiremos hablando con usted en las próximas semanas y en los próximos meses. Mucha suerte, doña Esther, y enhorabuena.
Muchas gracias y a ver si hacemos un buen trabajo entre todos.
Despedida como usted se merece.
Tampoco tenemos metro, y en La Rioja no hay tranvía. Tampoco tenemos metro, pero tenemos un vino.
Seguimos hablando de cosas del Parlamento Europeo. Sigue trabajando en una resolución para reclamar un plan comunitario sobre el lobo. El objetivo principal es mejorar la coexistencia entre estos animales y la ganadería extensiva y limitar los conflictos que se plantean por los ataques al ganado, Eugenia.
Un informe realizado por encargo de su Comisión de Medio Ambiente propone algunas soluciones. Subraya, en primer lugar, que las investigaciones han mostrado que el sacrificio y la caza de los grandes carnívoros son por lo general ineficaces e incluso contraproducentes para reducir los ataques al ganado. En cambio, las medidas preventivas son recursos mucho más racionales, según este informe, más eficaces, más justas y las menos controvertidas para reducir y prevenir los ataques y otros daños. Entre esas medidas figuran los pastores, los perros guardianes y las vallas de seguridad móviles y permanentes, y lo mejor, una combinación de los tres.
Finalizamos así esta crónica de Bruselas.
Juan Manuel y Pepe ganaron en 1968 el descenso del Sella en Asturias. En agosto se reencontrarán 50 años después para volver a participar en la prueba.
Con ello tiene mucho mérito.
Nos seguimos viendo, seguimos siendo amigos. Hay muy buena química entre nosotros.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Vamos con noticias ganaderas. Primero, lo del Consejo de Ministros de ayer aprobó dos reales decretos que actualizan la normativa sobre clasificación de canales de porcino, vacuno y ovino, así como la relativa al registro y comunicación de los precios de mercado de determinadas categorías de canales y animales vivos.
El objetivo es adaptar la normativa nacional a los cambios introducidos en la reglamentación comunitaria. Se mantienen dos reales decretos distintos para vacuno y porcino por las diferencias existentes entre ambos sectores y en los métodos de clasificación de canales de cada uno de ellos. Entre las principales novedades, el Ministerio ha destacado la posibilidad de no aplicar la clasificación de canales en mataderos pequeños, tanto de vacuno como de porcino. También podrán quedar exentas de la clasificación las canales de porcino de razas autóctonas o con formas de comercialización que no permitan una clasificación homogénea y normalizada, como es el caso del porcino ibérico y sus cruces y de las canales procedentes de razas autóctonas en peligro de extinción.
Y ojo a la siguiente noticia. El Gobierno aprobó ayer el Real Decreto sobre medidas para la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, entre ellos las de amoníaco, procedentes principalmente del sector agrario. Entre otras cosas, la norma fija la obligación del Estado de aprobar un programa nacional de control de la contaminación que recogerá medidas aplicables a todos los sectores, como el agrario. Más datos.
Dentro de ese programa deberá incluirse un Código Nacional de Buenas Prácticas Agrarias para controlar las emisiones de amoníaco. Incluirá diversas medidas, por ejemplo, estrategias de alimentación del ganado, técnicas de esparcimiento de estiércol y sistemas de almacenamiento de estiércoles con bajo nivel de emisiones. También recogerá sistemas de albergue de animales con bajo nivel de emisiones y opciones para limitar las que generan el uso de fertilizantes minerales. A la hora de adoptar esas medidas, se valorará su impacto en las pequeñas explotaciones, que podrían quedar exentas de su aplicación cuando sea posible, teniendo en cuenta los compromisos de reducción de emisiones aplicables.
Y hablamos de leche de vaca. Las entregas de leche a industrias continúan aumentando y el número de ganaderos bajando.
El número de ganaderos, como dices, no deja de disminuir. En mayo había alrededor de 14.200, que son unos 900 menos que en el mismo mes del año pasado. Y los precios registran la bajada estacional propia de los meses de primavera, pero se mantienen por encima de los niveles de 2017.
Y vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados, la ganadería. Empezamos por el porcino de capa blanca, ligeras subidas de 0,01 euros en Lérida. El lechón, eso son los animales cebados. El lechón, por el contrario, bajonazo, 29,50, caída de 3,50. Más datos.
Nueva semana con una ligera subida en la tablilla del porcino de capa blanca en un mercado donde la influencia del calor sobre el peso de los animales comienza a dejarse notar. Y es que las altas temperaturas ralentizan el engorde de los animales, recortando la oferta. Y los lechones bajaron de nuevo y con firmeza esta semana, situándose en el nivel más bajo en lo que va de año ante las dudas que genera el cebado.
En porcino ibérico, bajadas de precios tanto en Salamanca como en Extremadura, en los animales cebados. Pasamos al vacuno para sacrificio.
Pesadez en el mercado del vacuno con repeticiones casi generalizadas en sus precios ante un retroceso de la demanda, principalmente de las hembras, que son las que tienen mayor consumo interno, mientras que los machos se mantienen con fortaleza gracias a la exportación.
En ovino, ¿qué ha pasado? Repeticiones.
Pues que iniciamos el mes de julio con la misma tendencia que semanas anteriores y repeticiones en los precios. El mercado en líneas generales está estable y con pocos movimientos. Los únicos que salen de la media son algunas operaciones puntuales de pequeños, donde la oferta es más corta.
Y en la lonja de Extremadura, cotizaciones entre 2,2 y 3,6, repetición de precios. En el complejo erótico, pollos.
El mercado continúa sin cambios, oscilando las cotizaciones entre 1,31 y 1,32 euros por kilo vivo.
Conejos sin cambios.
Mercado estable con repeticiones de los precios que se inician en el mes de julio con cierto equilibrio entre oferta y demanda. Las cotizaciones se han situado entre 1,70 y 1,77 euros por kilo.
¿Y huevos?
Una mayor demanda es la responsable del aumento de los precios anotados en los gramajes más altos, mientras que los inferiores apenas han variado.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Hola, Joaquín.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Hoy están aquí en el partidazo Mónica Marchante y Susana Guas, que tenían dudas de por dónde iba a ir tu próximo vídeo.
Claro, ¿cómo va a ser, Joaquín?
Habían dicho si ibas a quitar la toalla.
Con
ibas a quitar la toalla.
Ya tengo que salir como mínimo en tanga, o sea que...
A ver, ahora.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
COPE, referentes que se hacen oír.
Y antes de hablar con nuestro doctor, de felicitar a don Federico Torregrosa, que se halla por tierras valencianas y que cumple hoy 69 años. Muchas felicidades. Y también decir que el próximo sábado estaremos emitiendo Agropopular desde las instalaciones de Patatas Meléndez en Medina del Campo, en la provincia de Valladolid, con motivo del inicio de la campaña de patata nueva en Castilla y León. Emitiremos desde las instalaciones de Patatas Meléndez. Y ahora sí, el médico.
Señor doctor, míreme usted, mi corazón no marcha bien.
Don Juan Carlos.
Ya, y buenos días.
Buenos días. El tomate.
Pues fijaros, tiene unas características magníficas. Primero, tiene un bajo contenido en sodio y alto en potasio, lo que hace que sea una hortaliza muy buena para pacientes con hipertensión arterial. Reducen la posibilidad de trombosis arterial, pues evitan el endurecimiento de las arterias, por tanto, prevención de infarto de corazón y los cerebrales. Tenemos que ver que uno de los mecanismos es porque reduce mucho la cantidad de colesterol malo, del LDL, y además evita su oxidación. Tiene una alta proporción de vitamina A, lo que hace es que le ayuda en la prevención de las cataratas y la pérdida de visión. Rico también en otra vitamina como es la C, que lo que hace es aumentar las defensas y en buena parte en pacientes que son anémicos, pues absorbe mucho mejor el hierro en el intestino. Tiene un alto contenido en agua, fijaros, prácticamente el 94%, lo que hace que sea muy bueno en verano, pues ayuda a mantenernos hidratados. Abundante en un antioxidante muy importante que es el licopeno, sobre el cual hay muchos estudios en prevención de tumores digestivos, de mama y sobre todo de próstata. Y más sobre todo si se combina el licopeno con aceite de oliva. De hecho, se absorbe mucho mejor el licopeno y es mucho más antioxidante. Además, es un producto muy bajo en calorías y que no tiene contenido graso, por tanto, muy bueno en dieta de adelgazamiento. Y respecto, una cosa importante que saber que cuanto más maduro se coge de la mata, por ejemplo, más proporción tiene de azúcares y sustancias ácidas que le dan mucho más sabor al tomate.
¿Y a qué hay que tener cuidado?
Pues fijaros, dos cosas importantes. Primero, las personas que tienen llagas en la boca tienen que tener cuidado porque debido a la acidez del tomate pueden reproducirse el dolor. Y por otro lado, por su alto contenido en agua y potasio, cuidado en pacientes que tienen problemas de insuficiencia renal, porque pueden hacer acúmulo de potasio.
Pues estos son los datos correspondientes al tomate que nos ha facilitado Juan Carlos Ruiz de La Roja. Todo ello lo podrán encontrar en unos instantes en nuestra web, www.agropopular.com. Y a ver, ponerme, por favor, mi canción del verano. Los ganadores del concurso, mamen.
Por teléfono, Joaquín Azuaga, que nos llamaba desde Madrid a través del correo electrónico. Manuel Monterrubio, que escribía un email desde Azuaga, en Badajoz. En Facebook, Emi Gómez es la afortunada desde Cáceres. Y en Twitter, Alejandro Acevedo.
Y sonar Paquito el Chocolatero y entrar Doña Soraya Sáez de Santa María por el estudio, ha hecho su aparición, ha sido todo uno. Doña Soraya, muy buenos días.
Muy buenos días, pero entrado andando, ¿eh?
No bailando. ¿Cómo por aquí?
Pues porque vengo a hacer una entrevista con su compañera Cristina.
Ah, pues eso a partir de las 10.
Pero ya sabe
10.
Que yo tengo cierta debilidad por el mercado y entonces me he pasado.
Si hubiese aparecido antes, vamos... hubiese estado esperando la segunda parte del comentario del mercado de productos ganaderos.
Así es.
Bueno, pues mucha suerte en las proceso
gracias.
Electoral que viene y mucha suerte en la entrevista dentro de un ratito.
Pues muchísimas gracias.
Gracias por estar aquí, doña Soraya.
Un abrazo muy fuerte.
Vamos a recordar las noticias más vistas en nuestra web.
En primer lugar, el campo español visto por los ojos del peregrino de Herrera. Después, nuestro vídeo sobre la previsión del tiempo para la próxima semana. Y en tercer lugar, la información: aduanas multa por la importación de aceite al gigante cooperativo de COP.
Y hemos dicho los ganadores, pero no hemos dicho la respuesta, que es
Pamplona.
¿Dónde nació San Fermín? En Pamplona. Perfecto. ¿Alguna cosa más?
Sí, nos siguen llegando comunicaciones, aunque ya hemos terminado el concurso. Por ejemplo, Alberto Rubio nos cuenta que en Benavides de Órbigo están recogiendo alfalfas y forrajes. Raúl Castro nos dice que a pesar de tener 15 años nos escucha cada sábado mientras ayuda, en este caso hoy, a su tío a recoger forraje. Y Emilia Durán nos cuenta que está en Málaga desayunando con la bahía de frente mientras nos escucha. Nos da un poco de envidia.
Pues la verdad es que sí. Bueno, pues vamos a ir poniendo punto y final. Quiero recordar que dentro de un ratito estará colgado en nuestra web los sonidos del programa y que iremos actualizando todo ello a lo largo de la semana. Cada día actualización de las noticias de la actualidad agraria. Recuerdo la web www.agropopular.com y recuerdo también que la semana que viene estaremos en las instalaciones de Patatas Meléndez en Medina del Campo, en la provincia de Valladolid, para hablar del inicio de la campaña de patata nueva en Castilla y León. Sean buenos y felices. Hasta la semana que viene. Saludos de César Lumbreras.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.